Pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo, al menos teóricamente, pero para nada le damos la importancia que merece. Los problemas de sueño están a la orden del día y en esta sociedad tan acelerada cada vez son más frecuentes, y el sueño es, sin lugar a dudas, uno de los pilares principales de la salud. Por eso quería traer a una persona experta, a Carmen Domínguez. Carmen es licenciada en sociología y es experta en higiene del sueño. Es la fundadora de Dormir Bien ZZZ, por donde imparte formaciones, conferencias y asesora a personas y empresas para mejorar su descanso, el rendimiento y su bienestar físico y mental. Además, Carmen es paciente de narcolepsia, una enfermedad de la que divulga muy frecuentemente. ¿Cómo combatir el insomnio sin pastillas? ¿Qué influencia tiene la exposición solar en el descanso? Porque cuando duermo más estoy más cansado. Hoy responderemos a estas preguntas y muchas más. Os dejo con la entrevista con Carmen Domínguez. Buenos días, Carmen. Muchísimas gracias por venir.
Bueno, muchas gracias a ti, Gonzalo, por invitarme y menos mal que por fin lo hemos conseguido después de tanto tiempo tratando de cuadrar nuestras agendas.
Sí, eso la gente no lo sabe, pero nos ha costado muchísimo.
Pero
Bueno,
aquí
Carmen.
estamos.
Bueno, Carmen, empieza a
Sí.
contarnos, porque tú te dedicas profesionalmente a tratar cuestiones relacionadas con el sueño, con la higiene del sueño, pero ¿por qué tanta importancia a esto? ¿Qué consecuencias negativas tiene?
Bueno, cuando el sueño falla, todo falla, ¿no? Y si algo falla, fallará el sueño muy probablemente. Entonces, las consecuencias del sueño son devastadoras. Y yo me dedico al campo del sueño por una experiencia personal que me llevó a darme cuenta de que faltaba mucha información, aunque por suerte cada vez hay más, y que a veces cuando te encuentras en una situación así te ves un poco perdida, ¿no? Cuando tenía 13 años aproximadamente, bajó notablemente mi rendimiento escolar y físico. Entonces, claro, es justo esta época de la adolescencia, que es un cambio de ciclo a la educación secundaria y un cambio de ciclo a nivel, pues, también personal, ¿no? Entonces parecía como que, bueno, pues la adolescencia, el desinterés, no sé qué. Y bueno, pues nada, los profesores me decían que rendía por debajo de mis posibilidades y los médicos me decían que estaba todo bien, porque la analítica salía que tenía el hierro muy alto y que, bueno, pues yo qué sé, el pavo y tal, ¿no? Pero pasan los años y cada vez tenía más agotamiento, mis noches eran muy complicadas y bueno, pues seguían diciéndome básicamente lo mismo. Y ya en mitad de carrera empecé a tener cada vez más síntomas, más perdida. Y dije, tengo que dar con qué me pasa. Y entonces me dicen que tengo un trastorno del sueño neurológico que no tiene cura, que se llama narcolepsia cataplegia. Entonces, entre el alivio de por fin, después de casi 10 años, ponerle nombre a lo que me pasaba y el impacto de tener una enfermedad crónica que nunca te imaginas que te va a pasar algo así en la vida, ¿no? Y todo lo que conlleva eso en la familia. ¿Qué vi claro? Pues que, aunque cada vez hay más información y ya los médicos de familia pues sí saben de esto y antes no tanto, sigue haciendo falta, muchísima falta la divulgación y que incluso cuando ya nos dan el diagnóstico y ya saben cómo tratarnos, te mandan a casa y te tienes que enfrentar tú sola a un proceso muy complicado tanto de aceptación como de cómo adaptar tu vida a eso. Entonces lo que vi claro es, oye, más allá de la narcolepsia, cualquier persona que haga hábitos saludables puede mejorar su calidad de vida y nadie nos ha contado esto, ¿no? Entonces, bueno, después de pasar por otros trabajos, acabar en burnout en una de mis, en la última experiencia trabajando para terceros que tuve, todo esto, me dije, mira, no quiero que otras personas tengan que pasar por lo que yo he pasado, así que voy a dedicarme a ayudar a otras personas a mejorar sus hábitos y a divulgar sobre este tema tan importante y tan necesario. Entonces, hago asesorías personalizadas y también trabajo con empresas porque creo que es la manera de poder llegar a más gente y a veces en colegios dando charlas, conferencias, formaciones, pero también con gestión de programas saludables. Porque claro, muchas veces das la formación y te vas a casa, pero las empresas que te permiten hacer una gestión de programa saludable, incorporar hábitos dentro de la empresa, hacer un seguimiento semanal, pues permiten que sus empleados tengan más herramientas, mejoren, tengan más satisfacción, más rendimiento. O sea, en realidad son todos beneficios, ¿no?
Y bueno, porque Carmen, para contextualizar cuántas
Sí.
personas puede haber, a lo mejor en España, o bueno, ahora tú nos dices, con algún problema del sueño, bien sea insomnio, narcolepsia, como has dicho tú, aunque probablemente sea bastante más desconocido que el insomnio.
Sí. Bueno, se calcula que prácticamente la población está falta, prácticamente el 50% de la población, la mitad, está falto de sueño y privación de sueño, de manera que es muy preocupante. La narcolepsia es una enfermedad, entre comillas, poco prevalente, se considera enfermedad rara dentro de las enfermedades raras es bastante común, pero dentro de los trastornos del sueño es el menos común a priori. Pero el insomnio es súper prevalente, también porque mucha gente en el momento que tiene despertares nocturnos o nota que algo falla en su sueño, asocia el insomnio, que es el gran conocido, digamos, ¿no? Y también porque el insomnio es el enemigo, perdón, el sueño es el enemigo del estrés y como en general vivimos en poblaciones con mucha demanda, con muchas exigencias, pues normalmente vivimos estresados y es muy común que se vea afectado el sueño, restamos tiempo, importancia al sueño también. Entonces es muy prevalente, demasiado prevalente y esto se traduce en que vamos al trabajo faltos de sueño, conducimos faltos de sueño, tomamos decisiones importantes faltos de sueño y esto nos lleva a tener accidentes, a cometer errores y es muy preocupante.
Y además hay una tendencia a sobremedicalizar, bueno, distintos aspectos, ¿no? Pero también a lo mejor el sueño con psicofármacos o benzodiazepinas. Pero es que yo te quería pedir consejo porque en las consultas de medicina, y esto yo lo veo en primera persona, veo cómo a lo mejor algunos médicos o algunas médicas tienen intención de dar consejos de higiene del sueño o tal, pero no hay tiempo. Entonces, ¿cómo le aconsejarías tú a un médico o una médica que aconsejase la consulta de una persona que tiene insomnio más o menos estándar? Bueno, después cada persona tendrá sus peculiaridades, pero ¿qué consejos de higiene del sueño generales darías?
Bueno, los básicos más imprescindibles es tener horarios regulares, al ser posible levantarnos siempre a la misma hora. El organismo no distingue de sábado o de miércoles, entonces, aunque es importante también las relaciones sociales y tener vida, debemos intentar guardar esos horarios regulares, no solo de sueños, sino también de comidas, porque así nuestro organismo se predispone, sabe más o menos cuándo es la hora de comer y digerimos mejor que si comemos cada vez a una hora. Entonces, todo lo que sea orden le gusta a nuestro organismo y nos ayuda a mejorar. Y otra cosa muy importante, el sol. Si podemos exponernos a la luz solar, da igual que esté nublado, hay luz natural, a primera hora de la mañana, esto nos va a ayudar a tener más energía el resto del día. Es un antidepresivo natural, o sea, incluso ha habido casos de estudio con pacientes psiquiátricos a los que se pedía a la mitad del grupo tomarse un antidepresivo y a la otra mitad exponerse a la luz solar por la mañana y los resultados eran similares. Entonces tenemos a nuestro alcance y más aún en España esta herramienta gratuita y la estamos subestimando. Es cierto que a veces por trabajo es difícil en invierno porque cuando entramos ya es de noche. Pero a lo mejor si trabajas en oficina y no eres fumador, salir aún así a la calle, darle la vuelta al edificio, hacer estos descansos son súper necesarios y ayudan un montón. ¿Por qué no es tan importante también la luz solar? Porque nos va a activar, pero además el hecho de que nos dé la luz solar por la mañana y durante el día, pero sobre todo por la mañana, va a ayudarme a segregar mejor melatonina por la noche, aun incluso si utilizo pantallas por la noche que no debería. Entonces, digamos que es otra manera también de cuidarme. Pero un factor súper importante en el insomnio es que en general las personas insomnes son muy controladoras. Entonces tienden a querer vigilar demasiado todo y algo imprescindible sería no mirar el reloj Porque claro, una persona que duerme bien, lo que hace es que si mira el reloj, pues dice, pues me quedan 2 horas por delante, pues me queda 1 hora y siempre va a estar bien. Pero una persona que habitualmente es insomne, mira el reloj y dice, Dios mío, vamos a ver mañana, todavía son las 3 de la mañana, ¿y ahora qué hago? Pum, pum, preocupaciones para el futuro, pasado. Y claro, le va a costar conciliar el sueño. ¿Qué queda 1 hora? ¿Qué va a pasar? Y va a decir, pues ya total, ¿para qué entonces? Fuera relojes de la vista es muy importante, puede costar al principio, pero es un ejercicio necesario. Y como puede costar, ¿qué hago? Incorporar también durante el día ejercicios que me ayuden a aterrizar en la palanca que siempre llevo conmigo, me pase lo que me pase, que es mi respiración. Ejercicios de respiración, cada uno con lo que se sienta más cómodo, pero si dedico 5 minutos todos los días en horas de estar despierto bien, a ejercitar mi respiración, cuando me venga ese despertar, tener esa palanca de saber qué ejercicio puedo hacer sin tener que pensarlo demasiado porque ya lo he interiorizado, ayuda. Y ya te ayuda en todo, porque si, bueno, por la vida a veces nos da sorpresas negativas y esa palanca siempre va con nosotros y nos va a ayudar. Todo lo que nos ayuda a bajar decibelios nos viene bien y lo tenemos que ejercitar de día. De nada nos sirve, oye Carmen, dame ejercicios para la noche. Es que hay que ejercitarlos de día y si te viene un despertar, pues ya lo tienes interiorizado, ¿no? Pero esto es muy importante. Cuidar del insomnio o cuidar del sueño empieza desde que nos levantamos, desde que abres los ojos.
Interesante, porque además parece paradójico, claro. También otra cosa que he escuchado frecuentemente y me gustaría que nos lo desmintieras o nos dijeras, vale, sí, ok, es que lo recomendable para estar en la cama despierto una vez que te despiertas son 20 minutos. Cuando ya llevas 20 minutos, que te despiertes y ya pues te pongas a hacer algo y después te echas una siesta o X. ¿Qué opinas de esto? Porque sinceramente no sé, ¿eh? No sé.
Sí, cuando tenemos ese despertar en mitad de la noche y la cabeza empieza a irse a mil sitios, no es recomendable estirarlo más de 20 minutos, media hora, efectivamente. Entonces, si tú estás ahí, realmente ya estás desesperando y el sueño no llega, pues sal de ahí. Es súper recomendable salir de ahí, te vas al salón. Es que no quiero despertar a mi familia, ponte una esterilla al lado de la cama con una manta, porque ahora en invierno dicen, es que claro, si salgo de la cama va a hacer frío. Ya, pero es que es un ejercicio necesario para reconducir el sueño y para salir de esa espiral, porque a veces, claro, por las noches todo nos preocupa más, todos los problemas son más grandes, no estamos preparados para tomar decisiones de noche como seres diurnos que somos. Entonces, hay que romper con esa espiral y es necesario, aunque haga frío, salir de la cama, buscar otro espacio en el que frenar y bajar decibelios y no poner luces, porque las luces nos activan. Tener a lo mejor una iluminación tenue que me permita en ese momento, si necesito, ver un poquito, pero no de repente encender una luz fuerte.
Me gustó mucho antes cuando recalcaste el hecho de también ser cuidadoso con la hora a la que despertarnos, porque siempre se suele recomendar como tener horarios fijos para acostarte, ¿no? Pero no para levantarte. Y también quería decirte otra cosa en este sentido, que tú sales de fiesta o sales por ahí y llegas a tu casa a las 5 de la mañana. Hablando de mantener los horarios regulares para despertarnos, ¿tú qué recomiendas? ¿Que nos despertásemos a las 7, 8, como todos los días, y después echarnos una siesta, o despertarnos a las 2 de la tarde y así haber dormido 7, 8 horas? ¿Me explico?
Sí, realmente sería mejor acumular horas de vigilia para luego por la noche volver a acostarte, digamos, a una hora normal o habitual, más que normal, ¿no? ¿Por qué? Porque la presión de sueño, el sueño de manera natural, funciona acumulando adenosina. Pero bueno, para que nos entendamos, es como una mochila. Cuando te levantas por la mañana, llevas la mochila vacía y vas acumulando bolitas, ¿no? Entonces, en las horas que estás despierto, se va llenando de bolitas tu mochila. Cuando llega la noche, la mochila está llena, entonces ya estás preparado, tienes somnolencia, tu cuerpo está preparado para dormir. Claro, si tú has salido de fiesta, te levantas a las 2 de la tarde, y luego te acuestas a tu hora habitual, digamos que no has acumulado las bolitas necesarias, dentro de que claramente vas a ir cansado porque ha habido un desfase. Entonces, a lo mejor si te has acostado a las 5 de la mañana, querer levantarte a las 8 es muy exigente, pero no sé, levántate a las 11, ¿sabes? Que haya un margen a lo largo del día, o si ese día duermes siesta para recuperar un poco y poder con el día, porque va a ser un día más duro, que no sea una siesta tampoco muy extensa.
Ahora que has hablado esto de la siesta, que yo a veces pienso como que somos más bien seres bifásicos, por
Sí.
llamarlo de algún modo, porque creo que como naturalmente, no sé si es culturalmente o naturalmente, pero a veces pienso eso, somos seres bifásicos. ¿Qué opinas de las siestas? ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Cómo
Sí.
hacerlo? ¿En tus pacientes o personas a las que acompañas ves problemas en este sentido?
Mira, fíjate que, claro, hasta hace 3 días que tenemos iluminación eléctrica y la industrialización, realmente nuestro sueño era bifásico. O sea, hasta hace 3 días y desde tantísimo tiempo, ¿no? Era bifásico, entonces, bueno, pues anochecía y ¿qué había que hacer? Pues dormir. Dormíamos y a lo mejor nos despertábamos, hacíamos quehaceres del hogar y tal, y luego dormíamos otro tramo hasta que ya amanecía. Esto, pues claro, ya se ha perdido porque lo que también ha habido una evolución. Nuestro sueño ahora es más corto, pero porque también ha mejorado, no, tenemos más tiempo de sueño profundo. Pero sí, se baraja que, como hay tanta gente que el despertar esté de las 3 de la mañana y tal, se baraja que a lo mejor tiene algo que ver con nuestra historia, ¿no? Entonces, es curioso. Y luego sí es cierto que tenemos dos picos de somnolencia a lo largo del día. Como sabes, todo es cíclico en nuestro organismo y bueno, pues entre esa organización cíclica tenemos el pico de somnolencia de la noche que nos prepara para las personas que habitualmente duermen bien, sienten sueño, entonces se meten en la cama y duermen, no hay más historia, ¿no? Y luego hay otro pico, que es ese del mediodía, de más o menos a la hora de comer y tal, que nos da somnolencia. Y esto, bueno, pues ahí baja un poquito la presión arterial, baja un poquito la temperatura corporal y de esa modorrita. Hay personas que lo acusan más y personas que lo acusan menos, pero yo sí considero que en cierto modo somos bifásicos. ¿Qué pasa también? Que si me puedo permitir, por el trabajo que tenga o lo que sea, dormir una siesta y entonces me echo la siesta ilimitada, pues volvemos a lo de la mochila. He sacado ahí bolitas de la mochila y luego llega la noche y mi sueño no va a ser de tanta calidad ni en general, ¿no? Entonces, la siesta no debería exceder la media hora, 20 minutos, media hora, para no llegar a sueño profundo, que no me reste tiempo de la noche y que además la siesta no tenga esa resaca del despertar porque, bueno, pues todavía no he llegado a una fase profunda. Sin embargo, fíjate, ¿no? O sea, la siesta de 20 minutos, que en inglés se llama la power nap, la siesta esta que te da la energía, ¿no? Pues sí que te ayuda a seguir con tu día y es mejor que un café, porque bueno, la cafeína al final es poner una tirita, tu cuerpo está en el estado que está y tú le echas un energizante adicional que además, bueno, pues no te ayuda, pero bueno, yo no soy muy partidaria de la cafeína. Entonces, bueno, lo que un estudio reciente se ha visto, que la siesta ideal es la de 7 minutos, la de 5 a 10 minutos, la de 7. Entonces, ¿qué pasa? Que te quedas en un sueño muy ligero, en este en el que si dicen tu nombre eres consciente, no llegas a dormirte, pero hace un punto de desconexión que te ayuda a seguir con tu día con apenas ninguna resaca del despertar. Entonces, es una cosa que yo estoy animando a las empresas a incorporar, porque yo entiendo que para la empresa pueda ser muy loco que la gente se eche media hora una siesta, pero que cierre los ojos 10 minutos en su puesto de trabajo, que normalicemos esto, va a ser beneficioso para las personas y va a ser beneficioso para los resultados de la empresa. Entonces, son todo ventajas, ¿no?
Podría ser curioso. Y sobre el tema de la resaca del despertar, También me han hecho mucho esta pregunta y tú claramente lo has escuchado un millón de veces, de...
A ver, cuando realmente no deberíamos dormir ni menos, que es lo más habitual en nuestra población, es que dormimos menos de lo que necesitamos, pero dormir en exceso tampoco es beneficioso. Los adultos, por lo general, hay excepciones, deberíamos dormir entre 7 y 9 horas. Sin embargo, la mayoría de nuestra población estamos durmiendo menos de 7. Y es posible que la mayoría vayamos cortos de sueño porque no estamos preparados para dormir tan poco. Entonces, ¿qué pasa si nos excedemos de esas 8, máximo 9 horas? Pues que realmente ya caemos en un sueño ligero no reparador y además incide en nuestro estado de ánimo. De manera que tú fíjate, cuando una persona tiene depresión, tiene más tendencia a no querer moverse de la cama. El estado de ánimo, las depresiones van muy de la mano también con los problemas del sueño y a veces no se sabe cuál es la antesala, ¿no? A veces alguien empieza a dormir mal y es que se está aproximando un posible trastorno del ánimo. Entonces, ojo con el dejarse ir de, no, es que estoy a gusto, es que hoy voy a hacer una excepción, porque además somos seres... No somos seres sedentarios, estamos diseñados para movernos. Entonces, sí, estamos diseñados para dormir las horas que necesitamos, pero no estamos preparados para estar tanto tiempo tumbados, durmiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente, pues, tendré más probabilidad de desarrollar diabetes, obesidad, enfermedades de tipo cardiovascular. Porque, bueno, pues esto necesitamos actividad física y el sueño tiene que ser un tercio de nuestras vidas, pero no debe de ser más.
Quería preguntarte también sobre el tema de la melatonina.
Sí.
No tengo muy claro, vale, de los suplementos, sí que tengo más o menos claro que es el que más evidencia tiene a priori, ¿no? ¿Qué experiencia tienes tú con las personas a las que acompañas con el tema de los suplementos de melatonina? Porque estoy seguro que estás muy puesta al día. Encima, últimamente ha habido noticias, ¿no? De tema de caramelos o algo así.
Bueno, caramelos, gominolas, lo hay en gotas, en pastillas, ¿no? A ver, yo no trabajo con suplementación, trabajo solo a través de los hábitos saludables. La melatonina, es un cronorregulador, entonces, soy partidaria de que pueda ayudar cuando haces un viaje para evitar el jet lag, ¿no? Que sea menos fuerte el jet lag, cuando pues esto quiero ayudar a cronorregular, si quiero adelantar un poco mi fase del sueño y quiero ayudarlo de alguna manera, bueno, ahí podría ser. Pero el problema es que, bueno, pues se ha puesto de moda en la sociedad, la gente oye que la melatonina es todo el sueño y tal, se lo compra, también lo regalan cada vez más en todas partes, vas a la farmacia y te echan las gominolas de melatonina y dices, bueno, ¿por qué no? Ok, bueno, vale. Pero la cuestión es que la melatonina es esto, es un cronorregulador, no es que me lo tomo y entonces voy a tener somnolencia y voy a dormir a pierna suelta, que yo creo que la gente se lo toma un poco con esta mentalidad. Entonces, y luego a mí otra cosa que me preocupa es que la melatonina la segregamos de manera natural. Y además, bueno, ya se sabe que conforme vamos cumpliendo años, la segregación de melatonina disminuye. Ok. Bueno, pues esto es la vida, ¿no? Pero vamos a cuidar la que sí podemos segregar. El problema es que lo estamos descuidando porque es mucho más divertido ver una serie en la cama, porque me meto con el móvil en la cama, porque tengo excesiva iluminación por las noches, iluminación eléctrica. Entonces, yo creo que es muy importante que trabajemos el propiciar que nuestra melatonina natural pueda realmente segregarse. Y fíjate, buscando argumentos, ¿no?, que puedan invitar a la gente a querer cuidarse más. Si la melatonina es un antioxidante súper potente, además de la conocida hormona del sueño, ¿no? Entonces, claro, si yo segrego menos melatonina porque vamos cumpliendo años y además porque estoy haciendo malos hábitos, pues más probabilidad de tener ojeras, arruguitas, menos producción de colágeno, van completamente en la mano de nuestro colágeno natural, que lo conocemos en las cremas, el ácido hialurónico, nuestro cuerpo también lo genera, ¿no? Y va muy de la mano con esto, con el gran potente antioxidante que es la melatonina que generamos internamente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues decíamos, exponernos a la luz solar, por al ser posible en la mañana, nos ayuda luego a segregar melatonina por la noche, evitar pantallas. Nuestro reloj maestro que indica a todo el organismo en qué momento del día estamos y por lo tanto que tenga que segregar unas hormonas u otras, es el núcleo supraquiasmático, es una zona muy interna en el cerebro pequeñita, que recibe información a través de los ojos, de la intensidad de luz y de la tonalidad de la luz. Y con eso deduce pues si es mañana, noche, atardecer, etcétera. Y entonces dice, oye, pues si es por la mañana, tengo que preparar todo para que estés activado, para que todo funcione. ¿Qué pasa cuando cogemos luz azul, una pantalla, o tenemos luz eléctrica LED súper blanca en casa? Pues que la información para mi cerebro y por lo tanto la que le envía al organismo es que es el momento de activarse, de ponerse a funcionar. Entonces no va a producir melatonina. Y además se va a preparar para lo que no se tiene que preparar. Muy importante, cenar temprano y después de cenar, atenuar luces, evitar coger pantallas, a lo mejor si quieres verte un capítulo de algo, pero luego ya desconectar y tener un ritual de leer en papel, ponerte un hilo de música agradable, un masaje facial, buscar cosas que te ayuden a bajar decibelios y que no requieran luz blanca en la cara, para así, bueno, pues propiciar tu melatonina que la tienes ahí.
Me parece muy interesante el enfoque este de por qué tomar suplementos de melatonina a priori cuando podemos cuidarla nuestra propia. Me parece muy acertado. Quería preguntarte también, hablando de higiene del sueño, el tema del ejercicio físico, que creo que no lo hemos hablado. ¿Por qué? Porque yo me he encontrado estudios, investigación, científicos que recomiendan el ejercicio físico para mejorar el sueño, pero por otro lado, otros estudios o personas que recomiendan no hacer ejercicio físico, sobre todo por la tarde, pues a partir de las 7, 8, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir del tema del ejercicio físico y el sueño?
Pues fíjate, el ejercicio físico es imprescindible para nuestra salud, por lo que hablamos, no somos animales sedentarios, que a veces se nos olvida que somos animales, no somos animales sedentarios. Y necesitamos movernos. Si bien es cierto que la actividad física nos activa. De hecho, se ha visto que hacer actividad física a primera hora del día, idealmente en exterior, reduce el estrés para el resto del día y además me ayuda a tener más energía. Vale, pero ¿qué pasa si yo, claro, el trabajo, el ritmo que llevamos, no sé qué, y cuando entro en el gimnasio o hacer la actividad física que sea, pues son las 9 de la noche, pues que me va a activar y va a interferir en mi sueño? A lo mejor me duermo porque llego agotado, pero es más fácil que tenga un pico, un despertar, o que me cueste conciliar el sueño. Sobre todo, si no tienes otro hueco a lo largo del día, pues intenta que no sea un ejercicio físico que te active mucho, que no sea un ejercicio físico, por ejemplo, también de interacción, ¿no? Como el baloncesto, el pádel, que también hay mucha emoción, ¿no? En los piques con los compañeros, en he ganado, la celebración. Claro, entonces te vas a la cama con unas emociones ahí que no estás preparado para dormir. Pero ejercicio físico sí, siempre es necesario. Tenemos que intentar incorporarlo más temprano, o eso sí, es tarde, que no sea tan, tan activo. Pero una cosa, y es que mínimo deberíamos hacer como media hora de movimiento, mínimo media hora de movimiento al día. Nuestro organismo funciona cada 24 horas y bueno, pues si vas al gimnasio una o dos veces por semana, mejor que nada, pero se nos olvida que nuestro organismo va cada 24 horas, cada 24 horas no se nos olvida comer. Cada 24 horas deberíamos también hacer ejercicio físico. Y al ser posible, incorporar pequeñas píldoras de movimiento durante el día. En el caso del trabajador de oficina, por ejemplo, es muy común que entra a las 9, se sienta y hasta las 2 no se levanta. Y se creen que así son más productivos, que el jefe va a valorar más, ¿no? que están ahí a saco. Pero sin embargo van a ser menos productivos, menos creativos y van a tener muchas más molestias del cuerpo porque no estamos preparados para estar todo el día en esta postura con el ratón y tal, ¿no? Y además empezamos a tensarnos preocupados por cosas. Entonces cada media hora, perdón, hora y media, 2 horas de trabajo, sería ideal levantarte y, como digo, darle una vuelta al edificio, hacer unas sentadillas, incorporar pequeños ejercicios físicos y movimientos, que al final lo que hace es pone a circular la sangre, todo funciona mejor, tengo mejores ideas, me espabilo, me amodorro menos, me da el aire, también vivimos en cuevas, ¿no? Estamos siempre en luz artificial, luz eléctrica. Y en una temperatura artificial, la temperatura de la calefacción o del aire acondicionado. Entonces, salir a la calle y que me dé el calor de esa época o el frío de esa época también es salud. Y el cambio de la tonalidad de la luz. De hecho, oficinas inteligentes están poniendo luces que por la mañana son más brillantes para ayudar a la energía y conforme se acerca la noche son más tenues y más rojizas, más parecidas al atardecer. Para dentro de todo, que los trabajadores sigan haciendo su ciclo como debería ser, porque no estamos preparados para estar toda la jornada iluminados con la misma intensidad de luz.
Y bueno, me encanta como para cuidar el sueño, al final tienes que cuidar tu día.
Absolutamente, sí, es muy curioso.
Muy bien, Carmen, pues antes de terminar, recomiéndanos algún libro, algún recurso, un podcast, un canal de podcast, una peli, algo que tenga que ver con sueño y con higiene del sueño.
Vale, bueno, hay un libro que a mí me gustó mucho, que es más una opinión de la sociedad actual, que es El don de la siesta, de Miguel Ángel Hernández. Él es de Murcia y bueno, pues habla un poco de cómo se ha capitalizado el mundo del sueño, hace reflexiones muy curiosas, es muy entretenido y bueno, este es más como anecdótico, a lo mejor no tanto para aprender a cuidarse y dentro de conocer mejor el mundo del sueño, pensando a lo mejor más científicamente, a mí me encanta Duérmete ya, de Henry Nichols, que además este me lo regaló él personalmente cuando lo escribió. Y él tiene narcolepsia y aparte es científico y se dedicó durante una temporada a entrevistar a los mejores investigadores del sueño, estuvo viajando por toda Europa y aunque nace de que tiene narcolepsia y habla mucho de eso, habla del sueño en general y de cómo se han ido descubriendo las cosas del sueño, con mucha anécdota, curiosidad y me encanta. Y bueno, y lo tengo dedicado, por supuesto.
Qué bueno.
Entonces, para mí es un libro que tengo mucho cariño y luego, bueno, yo qué sé, Blacky Books, que hacen unas ediciones tan bonitas que al final son como piezas preciadas que tenemos en casa. Y
Qué
eso.
bueno. Pues
Sí.
dinos dónde podemos escucharte y leerte por otros sitios.
Vale, pues en mis redes sociales soy Dormir Bien ZZZ. La que más activa soy es en Instagram y también en LinkedIn. En LinkedIn me puedes encontrar como Carmen Domínguez guión Dormir Bien. Y bueno, me encantaría que me siguieras o me solicites amistad, porque bueno, al final son vías que nos permiten descubrir cosas, intercambiar opiniones y bueno, pues ahí estoy.
Muchísimas gracias, Carmen.
Millones de gracias a ti, Gonzalo. Me ha encantado hablar contigo.